Quisiera empezar esta mañana compartiendo con ustedes dos características importantes de Dios mismo. El verdadero Dios viviente que existe por sí mismo y existe por siempre. Y la primera característica es que Dios es un Dios de propósito. Que Dios reveló en Cristo Jesús, su Hijo. El Dios que se nos ha hecho conocer por las Escrituras. Es un Dios de propósito. Y por propósito me refiero que el verdadero Dios viviente tiene una intención determinada para llevar a cabo su voluntad y el deseo de su corazón. Así que al Dios a quien nosotros amamos y servimos, es un Dios que tiene una determinación con el fin de llevar a cabo su voluntad, y por lo cual Él ha creado todas las cosas que han sido reveladas en Apocalipsis 4:11. La voluntad de Dios es lo que Él desea, y su beneplácito es el deseo de su corazón, y basado en su voluntad y su beneplácito, Dios ha creado un propósito, una intención determinada. Nada ni nadie lo parará, lo detendrá, ni aún la oposición a diferentes niveles en el ámbito espiritual del reino satánico o del sistema del mundo. Aquellos que están en la iglesia o no, aún el sistema en el mundo pasará. Y Dios obtendrá lo que está en su corazón. Él nos escogió en la eternidad pasada para ser santos, Efesios 1:4, y nos ha predestinado a ser hijos de Él, a tener la vida de su Hijo para la expresión, como se ha mencionado en Efesios 1:25. Y no tenemos ninguna opción en este asunto. El Dios soberano, para su propósito, nos ha escogido y nos ha predestinado que en su tiempo adecuado, de la manera adecuada, hemos nacido y eventualmente la palabra del Evangelio nos llegó. Creímos, recibimos, invocamos el nombre del Señor y llegamos a ser salvos. Y desde entonces, en diferentes niveles, nos hemos consagrado al Señor. Y en diferentes niveles le hemos buscado día a día. Y hasta diferentes extensiones hemos vivido la vida de iglesia, pero el hecho es que Dios es un Dios de propósito y Él va a cumplir lo que su intención al escoger predestinados, ser predestinados, hemos sido redimidos y solo es un asunto de cuándo y cuándo será determinado por nosotros, no por Dios. Esto será determinado por nosotros en el sentido que nosotros decidiremos hasta qué punto viviremos para el propósito de Dios, hasta qué punto viviremos con nuestro ser abierto a Él y tener una vida de consagración. Pero últimamente el propósito de Dios prevalecerá. El propósito de Dios es tener en este universo una expresión corporativa de Él mismo en gloria, en su Hijo como el primogénito, y una multitud de creyentes que son conformados a la imagen de este primogénito. Esta será la expresión corporativa del Dios triuno en gloria. Y cuando esto sea últimamente manifestado, habrá una alabanza universal por tal expresión de alabanza. Y ahora, después mencionaré una segunda característica de Dios que está cercamente relacionada al Dios de propósito. Dios es un Dios de resurrección. Él es llamado el Dios viviente, pues claro, Él es. La vida es actualmente Dios mismo. Yo recuerdo el hermano Lee diciendo algo durante el entrenamiento de verano 1994, que es un entrenamiento que él no pudo dar ese entrenamiento ya que necesitaba cirugía de ojos. Y vino en una silla de ruedas el día del Señor en la mañana. Y una palabra que había sido grabada se nos dio. Y empezó diciendo que la vida es misteriosa porque la vida es Dios mismo. Pero quiero tomar un paso atrás y ver estos atributos de vida y enfatizar que Dios es un Dios de resurrección. Ahora, quiero conectar el propósito con resurrección. La meta que Dios tiene en Cristo, en su labor universal, basado en tiempo y espacio, es traer adelante la iglesia como el cuerpo de Cristo y consumar esto en la Nueva Jerusalén, la esposa corporativa del Dios Redentor. Así que Dios de la eternidad pasada por medio del tiempo y por las eras en tiempo se está moviendo sin parar hacia su meta. Y en cada era, la era de la ley, antes de la ley, después la era de la iglesia, que pronto llegará a su fin, Dios tiene una meta. Y en la era que viene, la era del reino, Dios consumará su meta con el final. Y después habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, con la eterna, gloriosa consumación del propósito eterno de Dios. La ciudad santa será una persona que es la esposa del Dios Redentor, y el Dios Redentor con su contraparte disfrutará una vida de matrimonio por siempre y para siempre. Pero en esta era, el precursor o la etapa preliminar a eso es la iglesia como el cuerpo de Cristo en su realidad. Y la meta que Dios tiene en esta era es edificar el cuerpo de Cristo por medio de las iglesias locales como el procedimiento. El cuerpo en la Nueva Jerusalén tiene una característica sobresaliente. Cuerpo es un organismo absolutamente constituido con la vida en resurrección de Cristo. Esa es la naturaleza del cuerpo. Así como la naturaleza de su cuerpo humano físico es la vida humana. Es un organismo que se caracteriza por la vida en ese organismo. El cuerpo de Cristo, que es místico, pero aún así real, invisible, pero aún es expresado. Es un organismo absolutamente en resurrección. Y la consumación final, la Nueva Jerusalén, una persona corporativa, la esposa del Dios Redentor, es la totalidad, la última consumación de resurrección, la consumación final de resurrección. Así que cuando Dios crea el universo y crea la tierra y crea todo tipo de formas de vida y crea los seres humanos, solo había la vida natural. Ese era el inicio. Es en mi corazón. Quiero tratar de impresionarlos. Y quiero ver al Espíritu en realidad para poder hacer esto. Es fácil que podamos entender. Que ya sea lo sabemos o no. Cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros, se está moviendo en cierta dirección. Este Dios de propósito y este Dios de resurrección, este Dios que tiene determinación, que quiere cumplir su propósito, cuando vino a nosotros con su propósito, su voluntad, el deseo de su corazón y su intención determinada. Entonces, el curso, la dirección de nuestra vida personal con el Señor es que gradualmente experimentemos a Cristo en su resurrección, en su vida de resurrección, y de poco a poco seamos internamente transformados del ámbito natural a resurrección. Este será el curso de todos los creyentes. Aquellos que han recibido misericordia, que han sido iluminados y que han sido consagrados y eventualmente recibirán la bendición de conocer esta verdad. Verán más adelante que seguirán este curso. Tal vez no entenderán todas las cosas que deberán suceder en su vida humana. Ninguno de nosotros lo podrá ver completamente, pero habrá el sentido que hay un curso, y aquellos que le permitan al Señor a continuar esta dirección de resurrección en cada uno de ellos, ellos serán los vencedores en esta era. Ellos obtendrán la recompensa de resurrección y reinarán con Cristo por 1,000 años. Aquellos que no estén al tanto de estas cosas, o que tal vez conocen esto de una manera parcial y tal vez son como tibios concerniente a estas cosas, o tratarán de vivir dos vidas, una vida doble, perderán mucho tiempo y vivirán con cierta presunción, pensando, sí, yo voy a estar aquí, vivir por mucho tiempo, después voy a cumplir con estas cosas más adelante. Pero nadie de nosotros sabe cuándo el fin vendrá, así que básicamente perderán su vida humana y su vida cristiana. y algunos cristianos han creído. No quiero decir que es una mentira de los predicadores, pero quiero decir que están bajo un error. Es un error que cuando alguien muere, todos los problemas son sueltos, tú te vas a los cielos y todos los problemas se resuelven, no importa el tipo de persona. Pero el hecho es que cuando un creyente muere, él o ella no va a los cielos, sino que va al paraíso. El punto placentero del Hades, y después a la resurrección, el Señor continuará donde tú te quedaste. Si tú no has sido traído a resurrección, pues tú tienes que continuar eso en la era del reino. Estamos tratando con Dios. Un Dios con una intención determinada. Y ahora, concerniente a la iglesia, una iglesia local, porque está compuesta de seres humanos como nosotros, que estamos en el ámbito físico, pero internamente en nuestro espíritu, que hemos sido regenerados y tenemos la vida divina. Ese es el procedimiento. La meta de Dios en la iglesia es traer adelante el cuerpo de Cristo como un organismo constituido por la vida de resurrección. Esta es su dirección para toda la iglesia y para todas las iglesias en todo el recobro. Y cosas misteriosas podrán suceder. Por ejemplo, el Señor sabe que en los 20s, Él no tenía manera de cumplir su propósito en Estados Unidos, en Norteamérica, en Europa. No tenía manera. Era impenetrable esa situación. Así que Él fue a China. La tierra virgen. Y ganó creyentes como Watchman Nee y el hermano Lee. Y cumplió una labor extraordinaria con cientos de iglesias locales. Y después de las elecciones de 1948, el hermano Nee, con un discernimiento muy agudo, pudo interpretar la situación mundial y llamó a todos los colaboradores y los reunió y dijo: hemos terminado. El resultado de esta elección indica que los Estados Unidos no se involucrará en preservar el gobierno actual. Debemos estar listos para ser sacrificados, pero mandaremos al hermano Lee afuera. Así que había una pérdida grande. Y esto permitió liberar el poder de la resurrección. El hermano Nee es encarcelado y sus libros son liberados. Todos hemos sido ayudados por esto. Y ahora, en el país de China, hay millones de creyentes. ¿Por qué? Porque el Dios sin obstáculos opera en resurrección en nuestra vida personal y en nuestra vida corporativa. Y ahora ha sido de gran ayuda para mí. A pesar que yo soy igual que ustedes, yo también tengo los porqués, por qué esto no sucede, por qué esta oración no ha sido contestada. Pero se siente en mi persona lo que el curso para mí es. Yo soy atado a la resurrección. Yo no estoy planeando parar por otros 1,000 años a ser traído a resurrección. Yo estoy siguiendo la resurrección en este momento mientras hablo con ustedes. Esta es la meta. Y la carga, no quiero decir que solo está en mí, pero está constantemente en mí, concerniente a la realidad del cuerpo de Cristo, que esto pueda surgir a nuestra experiencia corporativa de Cristo en su resurrección, en su vida de resurrección. Así que el título del bosquejo lo vamos a leer en más o menos 30 minutos, 75 minutos de mensaje, no será muy largo. Tal vez para algunos de ustedes no será muy largo. Está bien si tomamos una siesta, un final santo. Así que necesito compartir algo con ustedes concerniente a la resurrección misma. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra como el Hijo del Hombre, Él era el Dios completo y un hombre humano perfecto. Pero Él estaba restringido en su cuerpo físico. Así que Él tenía la persona completa. Él no podía estar en todos lados. Como Dios, Él es omnipresente, pero como Jesús, Él era limitado. Él era limitado por tiempo y espacio. Pero cuando Él entró en resurrección y su cuerpo fue glorificado y fue designado el primogénito, Hijo de Dios en resurrección, y llegó a ser el Espíritu Dador de vida. El poder de resurrección surgió de toda limitación. Él ya no más era limitado por tiempo y espacio, y eso es. A eso me refiero, que el Cristo en resurrección está presente en este momento con nosotros en este salón. Le puedo hablar y decirle: Señor Jesús, estamos tan felices de reunirnos contigo, de recordarte a ti y proclamar tu muerte, y te reconocemos a ti que estás en el centro, que tienes el primer lugar. Nunca te hemos visto, pero aún te amamos. Nunca te hemos visto, pero creemos en ti. Tú estás aquí. Donde tú estés en el universo, si es que tú vas, tú estarás allí. Así que la resurrección es este poder de vida que sobresale de toda limitación. Ahora quiero señalar otra vez algo que todos sabemos a diferentes niveles, que la resurrección es Cristo mismo como persona. Y un capítulo que revela a Cristo mismo como resurrección también trae a la vida la dificultad de nuestra experiencia con Cristo como resurrección. Y esta dificultad está en todas las iglesias locales. Cuando tú contactas a una iglesia donde estas dificultades ocurren, dos hermanas, Marta y María, le mandaron un mensaje a Jesús: Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. Yo considero eso como una appeal. Tú lo amas a Lázaro y piensas que él vendrá corriendo inmediatamente a poner sus manos en ti y sanarlo. Pero cuando él leyó eso, le dijo a los discípulos, el Señor Jesús se quedó donde estaba. Y después de un tiempo dijo: iré ahora. Y esos esas dificultades empezaron. Ahora empezó con los discípulos. Ahora tú quieres ir. Esto es riesgoso. Aquí hay una opinión. ¿Deberíamos de ir o quedarnos acá? No deberíamos de quedarnos acá. Un discípulo con cierta disposición, con el punto de vista de un mártir, dijo, vamos y morimos con él. Así que él mismo, con Marta llena de opiniones, si tú hubieras venido, si tú hubieras venido cuando nuestro hermano murió, este hermano hubiera vivido. Nosotros sabemos, yo sé. Yo soy la vida y resurrección. Aquel que cree en mí no morirá. Yo creo en el Hijo de Dios. Una opinión tras opinión. Y después le dijo a su hermana, el Salvador está llamando. Estas personas de opiniones dicen todo tipo de opiniones a las personas. Ellos lo piensan de esa manera, así que piensan que la gente lo debe de pensar de esa manera. Y después viene María y ofrece su versión. Y eventualmente Jesús llora. Ahorita están al mismo tono. Él va a levantar a Lázaro de su muerte. Y Marta no puede permanecer callada. Y dice, ya llevan 4 días, él apesta. Así que finalmente él da una palabra y dice, Lázaro, levántate. Y da otra palabra, quítale sus. Esto es muy humano. Todos tenemos este elemento humano. Cuando estamos en una vida dificultosa, alguien a quien amamos, que está pereciendo, queremos que el Señor entre y pare. Queremos que sea tener a un Dios de prevención. Esto es humano. Y hay veces, hay tiempos, cuando estamos jóvenes en nuestra fe, tal vez Él sea el Dios de prevención para nosotros. Y cuando Él hace eso, permanecemos en nuestra vida natural. Pero cuando Él decide funcionar como el Dios de resurrección, yo no sé por qué, Él permite que ciertas cosas pasen. Yo no puedo explicar eso. Y yo no he recibido ninguna explicación de Él aún. Pero Él viene en el poder de su resurrección. Y esa es su respuesta a la pérdida, a la tristeza, aún relacionado a la muerte. Y Él desea hacer esto todos lados, todo el tiempo, en la vida de todos los creyentes y en la vida de iglesia de cada iglesia. Hemos sido detenidos severamente por nuestras opiniones. Esto es una ilustración. Cuando un santo está enfermo y tienen el sentir de buscar cierta ayuda, yo le digo que el Señor bendiga la manera. Algunos santos no están de acuerdo, dicen, no debe de ser esto. Yo conozco una situación, una hermana, la esposa de un anciano que murió. Murió de un cáncer que, una recurrencia. Pero a ella se estaba tratando de tratar algo diferente, no buscando el tratamiento médico, y como resultado ella murió. Y por todo el recobro del Señor, esta limitación, este obstáculo, solo la opinión. El Señor debe de parar. Pero ¿qué sucedería en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia si nosotros podemos venir al Señor tal como somos, de una manera honesta, con nuestros sentimientos, y decirle: Señor, haz lo que tú quieras. Quiero abrir mi ser a ti, abrir mi iglesia a ti. Haz lo que tú quieras. Y ahora tú puedes llegar a ser el Dios de resurrección. Otro asunto que quiero mencionar, y después iré a Pablo como patrón, y después veremos el bosquejo. Todos sabemos que la resurrección será un evento en el futuro. En realidad, todo ser humano entrará en resurrección. Y quiero mencionar algo. Cuando un ateo famoso muere, yo no estoy gozoso que un humano haya muerto en sus pecados, pero yo entiendo que Stephen Hawking, tú sabes que hay un Dios. Porque no hay ningún ateo muerto. Mientras ellos mueren, van a encontrarse con Dios. Y pero porque ellos mueren en pecado, Dios solo se puede manifestar a ti como un fuego santo. Pero cuando un creyente fallece, ese mismo Dios es gozoso, es disfrutable. Al final estamos en resurrección ante el gran trono blanco y veremos que la resurrección es una persona, pero también es algo más. La resurrección es un proceso. Es un proceso que labora en nosotros y en las iglesias a medida que la muerte opera. Pero ¿por qué? En nuestra humanidad estamos sufriendo mucho en nuestra alma. No es posible que estemos al tanto del proceso de resurrección que opera en nosotros. El Señor sabe esto. Y eventualmente surgirá de nuestro espíritu y entenderemos que esto es algo que nos conforta, que al la muerte entrar en nosotros, el proceso de resurrección opera. Y nuestro testimonio corporativo es que la muerte siempre perderá al final. La vida de resurrección prevalecerá. Así que quiero aquí señalar que hay una batalla que ocurre que empieza cuando el pecado entró en la raza humana y la muerte entró. Y esa es la batalla entre la muerte, entre la vida y la muerte, en varias maneras. Dios es el Dios de vida y de resurrección. Su propósito eterno se lleva a cabo por el árbol de la vida. El enemigo, como el designado por Dios, es contrario a Dios. Dios es verdad, el enemigo es mentira. Dios es vida, el enemigo es un asesino. Dios es genuino, el enemigo es un engaño. Así que el enemigo, las armas del enemigo para pelear en contra de Dios es muerte. Y desde ese tiempo está Dios operando para remover muerte y pecado de su creación. Y aprecio estos versos en 1 Corintios 15, 20, 25 y 26, concerniente al reinar de Dios, que reina hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La muerte, el último enemigo, es abolida. Así que la muerte, el último enemigo, es abolida hasta el final de la era del reino, cuando todas las cosas negativas se vayan al lago de fuego, el pecado se va. Y también Satanás, la fuente del pecado, se irá. Y hasta ahí, la muerte, el último enemigo, será terminada. Así que esta batalla de vida y muerte en nuestra vida personal y en la vida de iglesia corporativamente no termina. No significa que tienes que estar siempre consciente de esto todo el día, estar batallando concerniente a esto, pero quiero señalar algo, quiero decir algo en amor y con fidelidad, que cuando fuimos regenerados, el proceso de resurrección empezó en nuestro ser y nuestro espíritu fue avivado. Y esto te pueda sorprender, pero nuestro espíritu es vida Zoé misma. Romanos 8:10. El cuerpo está muerto por pecado, pero el espíritu es vida por justicia. Así que nuestro espíritu es vida. Y el Cristo en resurrección es el espíritu dador de vida, igual que el Dios en resurrección como cuerpo. Y este espíritu dador de vida es la esencia de la resurrección. El espíritu dador de vida, resurrección, está ahorita mezclado con tu espíritu humano regenerado. Así que tu espíritu mezclado es un órgano en resurrección. Pero ahorita aquí está el enemigo y sus estrategias. Es causar que seamos nosotros espiritualmente pasivos. Y esta pasividad en el ámbito espiritual equivale a muerte. Y hay un principio fundamental aquí, que Dios ordenó a los seres vivientes que tengan una voluntad. Y porque Dios nos creó a nosotros con la capacidad de escoger, Él solo va a actuar cuando nosotros, por nuestro lado, tomamos la decisión a su favor. Él no actuará de una manera positiva cuando somos pasivos, pero el enemigo es más activo cuando nosotros somos espiritualmente pasivos. Y Él desea que seamos espiritualmente pasivos. Anoche, por ejemplo, los cristianos en el área de la Bahía de San Francisco estaban viviendo en dos maneras. Un grupo pequeño estaba en una reunión o estaban pasando por en línea una reunión y por unas cuantas horas ejercitando su espíritu, y ellos saben que tocaron la vida y tocaron la resurrección. Pero otros, un sábado por la noche, estaban viviendo parte de esta generación perversa, torcida y maligna. Así es como ellos pasaron su sábado por la noche. Y el día del Señor, le voy a dar al Señor una hora, pero en la tarde será mi tiempo. Entonces sos espiritualmente pasivo, y el resultado de cualquier cosa que tú estás haciendo cuando sos espiritualmente pasivo es muerte. Y entonces tú no traes esto. Y esa es la razón Esa es la razón por qué una de las prácticas más cruciales en el recobro es el ejercicio del espíritu. Nuestro espíritu está sujeto a nosotros, sujeto a nuestra voluntad. Nosotros podemos estar en nuestro espíritu a cada momento que escojamos, pero todos somos iguales. Cuando yo me levanto en la mañana, yo no me levanto de la cama y salto en vida de resurrección y alabo al Señor con todo mi ser. Yo tengo que tornar a mi conciencia y entender qué tiempo está, en qué zona de tiempo estoy, a dónde estoy, y el proceso empieza a tornar mi corazón al Señor y ejercitar mi espíritu. Así que tenemos un patrón. Así que, concerniente a esto, siento que dar honor a donde el honor debe ser expresado. La primera vez que yo visité Taiwán en 1960, en los 60s había una característica particular en esos santos, era el ejercicio prevaleciente del espíritu. Cuando somos pasivos, el enemigo hará cualquier cosa hasta que eventualmente estemos disgustados con él y reaccionemos en contra de él donde estemos. Pero el Señor es diferente. Tú tienes que entender, él vendrá, él te animará, él te atraerá. Pero si tú sos pasivo, él no hará nada. Entonces aquí hay un verso en Apocalipsis 3 que yo vengo a la puerta y toco, si alguien escucha ese el llamado, yo entraré y cenaré contigo. Tú tienes que escuchar esa voz y abrir la puerta. Y si la puerta está abierta, aún tocará la puerta. Pero si esa puerta está abierta, el enemigo también puede entrar y entrar hasta lo más profundo. Así que a pesar que ese es un asunto simple, pero es un asunto de muerte o vida. Debemos de aprender a ejercitar nuestro espíritu cuando dos partes de nuestro ser no están dispuestos a hacer eso. Nuestro cuerpo está cansado, no se siente bien, y nuestro temperamento, nuestras emociones no están bien, todo nos desanima. ¿Y qué esperamos? ¿Hasta que una ola espiritual venga? ¿Esperar hasta que la marea cambie? Tenemos la capacidad, y que la gracia que está con nosotros para podernos parar en contra de cualquier cosa que esté sucediendo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y tornar nuestro espíritu y ejercitar nuestro espíritu. Y cuando esto lo hacemos, tocamos al Señor, y alguien dice, he tocado al Señor, he estado con el Señor. Yo no voy a evaluar eso ni voy a juzgar eso, pero ahí hay un criterio. El Señor es resurrección. El Señor es vida. Si usted está contactándolo a Él en lo que es un matutino, por ejemplo, usted tocará vida y será avivado. Usted será suplido. Usted será el que toca la resurrección. Pero si solo va por las cosas, pero ni siquiera tiene el sentir de vida o de resurrección, aún no tocado al Señor. Por eso es que lo crucial día a día es contactarle. Yo espero que podamos conocer a esta querida mujer, aquella mujer, su caso está en el libro de Hechos. Ella estaba determinada a hacer algo, es tocar su manto. Hermanos y hermanas, esto debe ser recobrado en nosotros. La maravilla de tocar al Señor, contactarlo a Él, espíritu, espíritu. Ahora, algo concerniente a Pablo, y de ahí terminamos.
porque esa es la medida que el Señor me ha dado. Entonces, en Filipenses 3, vemos el modelo de Pablo. En 1 Timoteo 1:16 dice que él nos dice que recibió misericordia para ser un modelo a todos los creyentes. Y en el versículo 10 él dice, para conocerlo y el, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Creo que yo tenía como 10 años cuando leí estos versículos de una manera fresca y toqué por un momento el poder de la resurrección para conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, conformándome a su muerte. El Pablo quería buscar al Señor y el poder de su resurrección. Él no era pasivo, sino que él activamente estaba buscando esto. Y el versículo 11 nos apunta a la meta de la resurrección, experimentado de una manera personal. Si, por cierto, fuera a ser configurado la resurrección de su muerte, de su resurrección. ¿Qué significa de la resurrección? Bueno, es una traducción literal del griego que tiene un significado doble. Objetivamente, Pablo está diciendo que todos los creyentes serán resucitados cuando el Señor venga. Los no creyentes serán resucitados después del reino. Todos los creyentes serán resucitados. Pero todos aquellos que son victoriosos y vencedores, ellos tendrán lo que se puede decir una resurrección con honores. Ellos serán resucitados en el reino, porque ellos han terminado su curso, se fueron con el Señor en victoria. Así que su resurrección es una categoría. Sabemos por Mateo 25 de la parábola que aquellos que han muerto, no llenos con el Espíritu ni transformados, tendrán que comenzar de donde se quedaron después de ser resucitados. Solamente eso quiere decir que se ha pospuesto el proceso por un tiempo. Así que Pablo inspiró a los creyentes a tener una resurrección de los vencedores. Pero ese no es mi énfasis, sino que mi énfasis en el asunto subjetivo, el deseo de Pablo, deseaba que gradualmente cada parte de su ser fuera traído a la resurrección. Gradualmente. Que la resurrección de vida en su espíritu permeara su mente, sus emociones y su voluntad, todas sus partes internas. Aún en Romanos 8:11, dijo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Esperaba que su cuerpo fuera aún vivificado. Y después de expresar esto, aquí hay un verbo repetido dos veces. Y de hecho estoy convencido por este verbo. Aún ahora mismo, a buscar al Señor a tal clase de nivel, que yo experimente esto. No que yo ya lo haya obtenido, o que ya haya sido perfeccionado, sino que continúo. Yo prosigo. Me gustaría preguntar genuinamente a mí mismo. Mucho tiempo antes me lo pregunté. ¿Qué es lo que yo prosigo? ¿Le puedo decir al Señor, de persona a persona, te persigo a ti, Señor, te prosigo a ti? Yo prosigo algo. Estoy con muchas energías buscando algo. Digamos que un joven ama a una joven Y ella y él lo él la prosigue a ella. Es su centro. Está determinado a hacerlo. Él está buscándola. Pero alguien que no tiene ninguna clase de sentimiento por nadie, que no sabe mucho acerca del matrimonio, no le interesa, definitivamente necesita una contraparte, pero él no prosigue a nada, nada más está flotando alrededor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nosotros proseguimos? Proseguimos. ¿Qué tan concentrados estamos? ¿Qué tanto le damos de importancia a conocer a Cristo y el poder de su resurrección? Pero prosigo para que yo obtenga aquello lo cual ha sido llamado por Cristo Jesús. Así que el Señor primero nos prosiguió a nosotros, y Él vino a nosotros, y Él se unió a nosotros. Pero de nuestra parte necesitamos, Él necesita tener una respuesta, proseguirlo. Por favor, cuando vengan aquí a compartir en el micrófono, digan: Señor, yo me consagro a ti para proseguirte. Esa no es una consagración. Eso es un voto que no seremos capaces de cumplir por el resto de nuestra semana. Así que detengámonos de hacer promesas que no podemos guardar. Podemos decirle: Señor, me doy a ti mismo, me consagro a mí mismo a ti. Entréname a proseguirte, causa que yo te prosiga. No puedo hacerlo sin ti, y no lo puedo hacer sin el cuerpo tampoco. No puedo durar por mucho tiempo solo, solamente puedo avanzar en y mediante el cuerpo. Y en el versículo 14, él menciona: yo prosigo a la meta para el premio al que Dios en Cristo Jesús me ha llamado. Así que para el tiempo que él estaba diciendo, él prosiguió. Y interiormente, no quisiera decir mucho, pero mi espíritu está orando por todos nosotros, para que nosotros tengamos un espíritu para proseguir. Y de ninguna manera, tú, usted y yo, estamos criticando a los jóvenes adultos. ¿Dónde están? Estamos preocupados si ellos están... Si ellos tienen la manera correcta, pero no tenemos ninguna decisión de tener. Yo no tengo ningún deseo de regresar a mis 20s, pero es normal que tan pronto como nosotros nos hicimos viejos humanamente y entre más crecemos espiritualmente, más proseguimos y perseguimos al Señor. Por la misericordia del Señor, en ambos, en muerte y en amor, puedo testificarles que nunca he disfrutado al Señor más de lo que lo he estado disfrutando hoy día a día, ahora día a día. Nunca le busqué más. El Señor sabe que yo he tratado de ser discreto, que el amor cubre. Yo tenía una ayuda, tenía una contraparte. Tengo al cuerpo. No sé cuándo mi curso va a terminar. Todavía estoy esperando por el rapto. Tengo esta esperanza en vida de ver al Señor. Y día a día, cada día, es un día para proseguir. Cada día necesitamos avanzar. Ahora voy a leer el bosquejo. No como una idea después, sino que yo lo preparé. Pero no quería cubrirlo en mi hablar, sino que esperaba ser dirigido por el Espíritu. El bosquejo se enfoca en Romanos, y quisiera leerlo con algunos comentarios que ustedes van a encontrar de mucha ayuda. Con el título: Conocer y experimentar a Cristo en su vida de resurrección. 1. El libro de Romanos revela el significado intrínseco de la resurrección de Cristo, el significado esencial de aquí. Dios es aquel que da vida a los muertos. Este es el gran poder de resurrección de Dios. Abraham tuvo que reconocer y aprender esto con Isaac. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. es decir, por la manifestación de la divinidad. Y esa puede ser nuestra experiencia cuando el Señor viene a nosotros en nuestra situación. Él solamente brilla en nosotros. Su gloria brilla en nosotros. Y es tan placentero y lo absorbemos. Y la resurrección en su resurrección en vida es dispensada. Considerando a Cristo como Dios, el Nuevo Testamento nos dice que Cristo mismo resucitó de los muertos. Con respecto a Cristo como hombre, el Nuevo Testamento dice que Dios levantó de los muertos. Letra C. El Señor Jesús fue resucitado de los muertos para nuestra justificación, lo que significa que su resurrección fue la prueba de que Dios aceptó su muerte por nosotros, y que todos nuestros pecados por los cuales Él murió han sido olvidados, perdonados para siempre. Y ahora Cristo es nuestra justicia ante Dios. Esa es la razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios en paz. Y la resurrección de Cristo es una prueba de esto. La resurrección de Cristo es prueba de que los requisitos de Dios fueron satisfechos al morir por nosotros, que somos justificados por Dios debido a su muerte, y que en Él, el resucitado, somos aceptados delante de Dios. Que todos tengamos la seguridad de que venimos y que vengamos directamente al lugar santísimo ante la gloria de Dios y ser aceptados por Él. Porque ya estamos en la resurrección, en el Cristo resucitado ahora mismo. Mediante su encarnación, Él puso el elemento de la carne humana, pero en su que no tenía nada que ver con la divinidad. Dos de la letra C. Como Él resucitado, Él está en nosotros para vivir por nosotros una vida que pueda ser justificada por Dios y que siempre sea aceptable para Él. Letra D. Cristo murió y vivió de nuevo a fin de ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Este versículo dice que ninguno de nosotros muere para sí mismo, ni ninguno de nosotros vive para sí mismo. Pero sí que vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. La noche anterior, un hermano estaba teniendo comunión conmigo después de la reunión y dijo, yo necesito ir a Japón para estar con mi padre, que es 99 años, un colaborador fiel, de por medio del cual el Señor usó para abrir todo el país completo, pero él está en sus últimos días y necesito ir ahí y estar con él. Él tuvo un ataque al corazón en su departamento, un derrame cerebral, y creo que este querido hermano va a finalizar su carrera en honor. Él morirá para irse con el Señor, y creo que él obtendrá la resurrección. Y si tiene que pasar, va a pasar en resurrección y va a pasar para el Señor. Si, ya sea que moramos o vivimos, somos del Señor. Así que para Pablo en resurrección, el asunto crucial era vivir al Señor. Lo que pase a mí es secundario. El asunto principal es que yo vivo para el Señor. Sin importar lo que me pase a mí, yo vivo al Señor y soy del Señor. La resurrección produce esto. En letra E, Cristo fue designado Hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Y su resurrección fue su nacimiento como Hijo primogénito de Dios. En la divinidad, Él es el primogénito de Dios. Y en su resurrección, Él propagó su humanidad y su divinidad. Antes de su encarnación, Cristo ya era el Hijo de Dios, el Hijo unigénito. Mediante la encarnación, Cristo se puso un elemento, la carne humana, que no tenía nada que ver con la divinidad. Esa parte de Él necesitaba ser santificada y elevada al pasar por la muerte y la resurrección. Mediante la resurrección, su naturaleza humana fue santificada, elevada y transformada. Así que lo que le pasó a él como un hombre le va a pasar a todos nosotros cuando estemos completamente en la resurrección. Esa parte de su ser necesitaba ser santificada y elevada al pasar por la muerte y la resurrección. Y mediante la resurrección, su naturaleza humana fue santificada, elevada y transformada. Así que, mediante la resurrección, él en su humanidad fue designado Hijo de Dios. Y ahora, como Hijo de Dios, él posee tanto humanidad como divinidad. Esa resurrección la designó a él Dios en su humanidad. Si usted entra a un Starbucks y entra y ordena cualquier cosa y dice, por supuesto, y por cierto, yo soy un hijo de Dios, ellos van a creer que usted es algo, al menos van a creer que usted es algo extraño. Y por cierto, en el reino, cuando se esté gobernando, va a ir y va a decir, yo soy un hijo de Dios, y van a decir, lo sé, se nota. Alguna vez la resurrección va a entrar y todo el universo va a entender que nosotros somos hijos glorificados de Dios. Mediante la encarnación, Cristo introdujo a Dios en el hombre. Por medio de la resurrección, introdujo al hombre en Dios. Es decir, introdujo su humanidad en la filiación divina. De esta manera, el Hijo unigénito de Dios fue hecho el Hijo primogénito de Dios, el cual posee tanto divinidad como humanidad. Dios está usando a este Cristo, el Hijo primogénito, como el productor y el prototipo, es decir, el modelo, para producir sus muchos hijos. Parte de la dirección del mover del Señor es conformarnos a la imagen de su Hijo, primogénito. Así que la vida en resurrección está operando en nosotros para conformarnos a la imagen del Cristo resucitado. Esa imagen será formada en ustedes. Y cuando esto tenga lugar, no, si una vez al año, dos veces al año, es cuando ustedes pueden ver y regocijarse en del incremento de Cristo en los santos. No soy un político, no hago cosas por el temor de los hombres, sino hablo sinceramente y les puedo asegurar que si yo los veo en esta mañana, hay más gloria, hay más Cristo en ustedes de lo que había el año pasado. Así que manténgase haciendo lo que están haciendo. Tal vez prosigan al Señor un poco más externamente, pero es solamente un ánimo pequeño. Letra F. En resurrección, Cristo es el Cristo neumático, el Espíritu vivificante. La resurrección de Cristo fue su transfiguración para llegar a ser el Espíritu vivificante a fin de entrar en los creyentes. En Lucas 24, los discípulos tenían miedo cuando el Señor se les apareció como el Espíritu. Ellos creyeron que era un fantasma. Y el Señor les dijo, tengo carne y huesos. Un ángel no tiene carne ni huesos. Ellos necesitaban una prueba objetiva. Y así le dieron hasta un pescado y él lo comió. No sé cómo lo digirieron, de dónde venía, pero él tenía un cuerpo de carne y huesos y creemos eso. Pero ahora mismo, mientras nosotros estamos sentados aquí, tenemos el sentido de ser, de tener algo, un cuerpo de... ¿Cómo puede algo de carne y hueso ir de su espíritu a su corazón? Pero la Biblia dice que Cristo está en nosotros, que Cristo está haciendo su hogar en nuestro corazón. No necesitamos interpretar esto. Solo significa lo que dice Cristo está dentro de nosotros y está haciendo su hogar en nosotros. Pero ¿cómo puede Él estar en nosotros? Él está en nosotros porque en resurrección es el Espíritu vivificante. Así que los teológicos cuando escuchen esto van a poner un reto en esto y van a decir, ¿cómo lo pueden explicar? ¿Cómo sistematiza esto? Cristo es un cuerpo de carne y huesos y Él está ahora en el trono y Cristo es el Espíritu vivificante dentro de nosotros. ¿Cómo reconcilia ambas cosas? Y yo diría, no sé, ni siquiera lo voy a intentar. No hay ningún mandamiento que reconcilie las verdades en la Biblia, sino solamente creo lo que la Biblia dice. Él tiene un cuerpo de carne y huesos y está ahí en el trono y Él vendrá a los aires visiblemente y yo estaría ahí para verlo. Espero ir a su encuentro cuando Él venga, pero también Él está dentro de nosotros, porque Él es el Espíritu. Dicen que el sistema teológico, les digan, nada más experimentenlo y disfrútenlo junto con ustedes. La realidad de la resurrección es Cristo como Espíritu vivificante. Cuando recibimos a Cristo hoy, no solo recibimos al Cristo Redentor, sino también al Cristo vivificante. Cada mañana, el Cristo en resurrección quiere darle a usted vida. No tenga miedo de venir a Él. Venga tal cual como usted es, basado en su sangre redentora, y dejen que su vida les llene de vida a ustedes. Él es el Espíritu vivificante. No necesitan trabajar para eso, no necesitan merecerlo, solamente necesitan recibirlo. El Espíritu vivificante. Ahora disfrutamos al Cristo Redentor, el Cordero, y al Cristo neumático, el Espíritu. Si conocemos y experimentamos a Cristo como el Cristo neumático, seremos introducidos en la resurrección y viviremos en resurrección. Este es el proceso. Eso es lo que está ocurriendo internamente en todos nosotros. Si estamos al tanto o no, Dios está determinado a traer a nuestro ser tripartito en resurrección. Él traerá a las iglesias en resurrección. Él tendrá su cuerpo en resurrección. Él tendrá una novia en resurrección. Nada lo puede detener. Tal vez se pueda tardar, pero eso es parte del plan. Pero Él está buscando para los santos en las iglesias que simplemente estén abiertos a Él, activamente ejercitando su espíritu, tornar su corazón, amarlo y decirle, Señor, hoy quiero avanzar. Crees en mí. Incrementate en mí. Increce en todos los santos y en tu cuerpo, sobre toda la tierra. Romano número 2. El libro de Romanos revela aspectos cruciales de la experiencia que los creyentes tienen de Cristo en su vida de resurrección. Letra A. Creemos en Dios, que ha levantado de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe nos es contada por justicia. Es nuestro acto de creer en Dios, quien con justicia juzgó a Cristo por nuestros pecados, con justicia le dio muerte en nuestro lugar y con justicia lo resucitó de entre los muertos. Ahora, al predicar el Evangelio y en nuestro propio ejercicio, la letra B y los subpuntos son muy, muy importantes. Si confesamos con nuestra boca a Jesús como Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aunque la muerte de Cristo nos ha redimido, solo su vida en resurrección nos puede salvar. Solamente cuando creemos en el gran milagro que Dios efectuó en Cristo al levantarlo de entre los muertos, podemos ser redimidos y también salvos. Muchos cristianos con una intención buena necesitan, yo necesito creer que Dios murió por mi, que Cristo murió por mis pecados. Y sí, creemos eso. Pero la palabra de Pablo no es eso, sino que él dijo, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confiesa con tu boca a Jesús como Señor. ¿Verdad? Con el corazón creemos para salvación y entonces confesamos. Así que cuando animamos a un nuevo a invocar el nombre del Señor, no estamos separando el versículo 13, a invocar al nombre del Señor para ser salvos. Necesitamos animarlos a creer en su corazón. Dios levantó a Cristo de entre los muertos y eso está infundiendo fe en su corazón. Cree en tu corazón que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora confiesa con tu boca: Jesús es el Señor. Testificamos a todo el universo: Dios levantó a Jesús de la muerte. Jesucristo es el Señor. Letra C, después del bautismo venimos a ser nuevas personas en resurrección y andamos en novedad de vida. La resurrección no solo es un estado que está por venir, también es un proceso actual de renovación. Así que digo otra vez, no sé cómo esta publicidad obtuvieron mi email y ellos piensan que estoy en todo interesado en estos productos de antiedad y dicen, sé perpetuamente joven. Bueno, olvídense acerca de eso. Ahora tengo más vida que cuando tenía 30 porque estoy siendo renovado día a día. Estoy caminando en novedad de vida. Ya no necesito ustedes solamente se preocupan por mi dinero, no se les preocupa mi salud, así que me olvido de eso. Solamente estoy disfrutando al Dios en resurrección y estoy caminando en novedad de vida un poco más hoy que lo que lo hice ayer. El elemento de Cristo en resurrección. Letra D. Romanos 6:5 dice que tendremos la semejanza de la resurrección de Cristo. Esto se refiere al proceso actual de crecimiento en vida. Entre más la vida crece en usted, la vida de resurrección crece más en usted. Y le creo a usted que su inteligencia, su capacidad, su inteligencia sean traídas en resurrección. Porque el cuerpo no reconoce nada natural. Usted puede ser un genio. Puede tal vez tener 3 doctorados. Yo conozco un hermano que tiene 3 doctorados. Pero él está en resurrección. Así que no confíe en sus doctorados. En su intelectualidad triple. Porque el cuerpo solamente acepta lo que está en resurrección. Así que a veces les digo a los entrenantes cuando vienen al entrenamiento. Yo me doy cuenta de que muchos de ustedes tienen una educación muy alta. Tal vez algunos tienen un coeficiente intelectual muy, muy alto. Tal vez nunca obtuvieron una letra B en su vida completa o un 8. Pero estoy absolutamente impresionado. Pero ustedes están en el proceso de la resurrección. Y es cuando la resurrección en vida reconstituye su... Es cuando la resurrección en vida reconstituye su ser, serán útiles para el Señor. Hasta ahora, entonces, estén abiertos al entrenamiento del Señor y es cuando el Señor les va a ganar. El elemento de la resurrección solo se encuentra en Cristo. Él mismo es la resurrección. Después de tener la experiencia de un bautismo apropiado, seguiremos creciendo en Cristo y con Él en la semejanza de su resurrección. Esto equivale a andar en novedad de vida. Así que estamos aprendiendo a andar en novedad de vida en cualquier cosa que hagamos. Letra E. Hemos sido unidos a Él, que fue levantado de los muertos, al Cristo resucitado como nuestro marido. Esta unión indica que en nuestra nueva condición de esposa tenemos una unión orgánica en persona, en nombre, en vida y en existencia, con Cristo en su resurrección. Así que todos nosotros, en ese sentido, tenemos un nuevo hombre. Un nuevo nombre, Anastasia. Esa es resurrección. Y todos estamos casados en resurrección. Ahora nosotros somos la señora resurrección. No es porque nuestro esposo es resurrección. Qué esposo tan maravilloso tenemos. Se nos va a cuidar, nos va a alimentar y nos va a hacer exactamente su contraparte en resurrección. Así que El resurrección tiene que tener una esposa en resurrección. Ese es el proceso que está ocurriendo y eventualmente va a consumar en la Nueva Jerusalén como la esposa donde nosotros disfrutaremos esta vida matrimonial juntos. El último punto, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también nuestros cuerpos mortales. Así como todo nuestro ser tripartito, de modo que podamos llevar a cabo la voluntad de Dios de obtener el cuerpo de Cristo. Todos los versículos aquí están en Romanos 8 y 12. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en usted, eso significa hacer su hogar en ti. El espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en usted. Él levantó a los muertos a Cristo Jesús. Él les dará vida. Él vivificará su cuerpo mortal a través del Espíritu que mora en usted. Obviamente, no soy joven y necesito energía para viajar, para hablar, pero estoy aprendiendo el secreto. Antes de dar un mensaje, no importa la zona en la que yo estoy, si estoy adormilado o no, cualquiera que sea mi... Necesito decirle, Señor, necesito el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús dentro de mí, que mora en mí ahora mismo. Y Él lo hace, y Él le da, y Él vivifica mi cuerpo mortal. Mi cuerpo esta mañana es un cuerpo mortal, pero está siendo avivado. Por eso no tengo miedo de llegar a ser más viejo, porque tengo aquel que levantó de los muertos a Cristo viviendo en mí, y Él vivificará mi cuerpo mortal para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios de edificar el cuerpo de Cristo y que consumará en la Nueva Jerusalén. Así, esta es mi palabra acerca de la resurrección. Que el Señor nos bendiga cada día, con el incremento de su vida en resurrección, y que nos llene de poder a todas las iglesias locales en el área de la bahía con el poder de su vida de resurrección, y que su resurrección de vida prevalezca en el área de la bahía. Amén.